Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 26. Mañana es Thanksgiving o Día de dar gracias en Estados Unidos. Para mí, el día más grande que celebra este país. Mañana todo el mundo hace una pausa en sus actividades para cenar con su familia y dar gracias por lo que la vida le ha dado. Es como la Nochebuena americana. Ya Patricia está preparando su comida para mañana. Creo que no va a poner pavo, sino va a poner lechón, como hacen todas las cubanas. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Eremio Nava se nos va a incorporar más tarde. Pepe Lacayo, como buen cazador, fue hoy a cazar un guanajo silvestre para comérselo mañana con su familia, porque dice que sabe mejor el guanajo que porque aquí hay mucho pavo silvestre, ¿sí? ¿Sabe? Y salen a cazarlo en estos días. Así que si usted está un día en la Florida y ve a un cubano con una escopeta cerca de San Givi, huíale, porque lo mismo le tiran un guanajo que una gallina, que a cualquiera. Es jugarse la vida. Nuestro productor es Héctor Carrillo y hoy nuestro ingeniero de sonido es Everett Semenet.
Uno es de Virginia, el otro de Chicago, el refrigerador humano.
Y Patricia Martínez está ahí para hacer la vida más agradable a la gente con su belleza y además chequear que Semenet cumpla con su deber aquí. La gente está saliendo hoy más temprano, todo el mundo despidiéndose y... ya Omar Martínez dejó de trabajar, pero no se ha ido para la casa porque sigue ahí chismeando.
¿La señora Martínez no está por ahí?
Sí, está, pero Omar también. Ah. Omar también ya se va a
salir. Oye, déjate ver, muchacha.
Así que, así, sí, no, ya salió. Tarde llegaste, Guajiro. Bueno, primero que todo, quiero decirle a Yuris Bell Seijo que su respuesta llegó, que recibió los artículos que le enviamos a la Liga Negra y se los vamos a seguir enviando. Y le enviamos otras cosas a Yuris Bell. Me imagino que el teléfono de él se le habrá reventado con la cantidad de material que le mandamos.
Y yo tengo algunas cositas buenas, le voy a recomendar a los fanáticos viejos de verdad, incluyendo a Víctor allá en Panamá, decirle que hoy voy a mencionar los peloteros que salieron de Cuba en el 61-62, cuando el gobierno revolucionario rompió con el béisbol profesional y se fueron la mayoría a Puerto Rico, incluyendo varios marches. Y eso lo tengo para el segmento mío.
Bueno, el gobierno revolucionario no rompió porque ya no era revolucionario, una dictadura que lleva 50 y pico de años. Y el béisbol profesional sigue siendo en Cuba porque esa gente lo único que hace es jugar pelota y le pagan por eso. Pero bueno, aparte de la semántica, vamos a decirle a Semenet que nos ponga la música de Grandes Ligas para entrar en materia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, sigue la danza de los millones. Si oyeron el pequeño resumen de Edemio hace unos minutos en el noticiero, a mí me encanta hablar de los millones. Estuvo hablando de todos los millones que han cobrado los cubanos. Eso se pasó 3 minutos diciendo de millones, 50 millones, 40 millones, 70 millones. O sea que le encanta ese lío.
Eso, pues, ya nosotros lo cogemos también como si no fuera nada. Mucha gente dice, no, le dieron 300 millones a tanto y se olvidan de los 30. Como si no, 30
ya no le hacen caso, el tipo muerto de hambre que gana 30 millones. Bueno, jardinero cubano, Yasmani Tomás. Y los Diamondbacks han pactado en los términos de un contrato de 6 años y 68 millones y medio de dólares. Así, el acuerdo incluirá una cláusula para salirse del contrato después de 4 años y dependerá de un examen físico para concretarse. O sea, tienen que pasar el físico todavía. Y en 4 años él puede salirse del contrato si no está contento y quiere algo más. Eso es otra cosa que están poniendo casi todos los contratos ahora. Este muchacho, Yasmani Tomás, tiene 24 años. Bueno, lo cumplió en noviembre 14, hace unos días. Y salió de Cuba, dice que hace unos meses. él salió y se estableció en Haití, empezó el mismo proceso ese del encarguito, que lo buscan, le arreglan los papeles, los traen, entonces completico con paquete completo. Los captan allá, los venden aquí, los coge el dinero de todo el mundo en Cuba, no está claro en eso, coge todo el mundo dinero en Haití, en República Dominicana, en México, aquí en Estados Unidos, okay. Ya esos 68 millones tienen repartido un pedazo ya que se lo dan a toda esta gente, cada uno le quita un pedazo de eso, que es un tráfico tremendo.
¿Sabes qué? Ahora que tú hablas de República Dominicana y...
Nadie quiere hablar de eso, tú sabes, nadie quiere hablar de eso, pero esa es la verdad.
De las academias, tú sabes que Cuba es una academia de grandes ligas ahora,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ellos lo fabrican y vienen y juegan.
Nadie juega aquí. Y le pagan, y esos muchachos, tú dices, tú llegas y te dices, bueno, pero no le pagaron tantos millones como el muchacho. Ah, bueno, porque la mitad de los millones, eso se le fue en la visa, en el transporte, en el... A todo el mundo le quita un pedazo. Y eso es lo que está pasando. Dice que Tomás podría jugar en Jardín Derecho de Arizona o trasladarse izquierdo en caso del equipo quiera mover a Mark Trumbo del bosque izquierdo al derecho. El cubano se perfila como un bateador de la parte gruesa de la alineación que podría proteger el mayor cañón de los Diamondbacks, Paul Goldschmidt. Arizona terminó con el peor récord de Grandes Ligas en este año 2014. 64 ganados y 98 perdidos, Arizona. Ahora, yo no sé...
¿Y la efectividad qué? ¿Es algo parecido?
¿De qué?
No lo tiene ahí, ¿no?
Te estoy hablando del equipo. El equipo ganó 64 y perdió 98. No estamos hablando de un pitch. Oye, él es San Miguel del Padrón, de un lugar que se llama La Cuevita. Ahora, es lo siguiente. ¿Cómo esta gente le dan este contrato a este muchacho? Evidentemente ellos tienen que saber mucho más que los dos o tres días que lo vieron practicando, cuando él no jugó. En el año 2010-2011 no jugó. Nunca ha jugado más de 69 juegos por temporada en la Liga Cubana. Y entonces te dicen, no, va a jugar detrás de Abatier, detrás de este muchacho de Paul Goldschmidt. ¿Sabes quién es Paul Goldschmidt? Un jorronero tremendo, mejor bateador que tienen los Diamondbacks. Entonces, si él batea al tercero, esto lo van a poner de cuarto bate a este muchacho. Esto, uno dice, ¿cómo saben tanto de este muchacho?
Claro.
Pico, es lo que estoy diciendo. Y Dios quiera que todo este muchacho funcione, pero no sé. Ok, no es que yo sea escéptico, pero que eso no va con lo normal y corriente en estas cosas, ¿no? Bueno, los Rayos de Tampa firmaron al relevista colombiano Ernesto Freire.
Estoy triste por lo que pasó.
Exactamente. Una cosa
pero
buena.
Pero bien triste, porque fue su mejor año el señor Saint
Rodríguez.
El sí. Mejor año de él.
Sí. Y un muchacho que es un utility tremendo, juega toda la posición del cuadro y todos los
jugados. Y cuando juega, nosotros, las jugadas espectaculares,
completamente,
las hacíamos. Los files, y todo eso, jugó cantidad de juegos.
Un guante tremendo, es un tocador de bola interesantísimo, un robador de base. El muchacho es un pelotero completo.
Sí, señor.
No batea por mucho promedio.
Y con un equipo, Rafael, que tenga posibilidad de ser campeón o algo, eso, o entrar al wild card, él sí. Es un pelotero clave en ese equipo.
Sí, en eso, y tiene razón. Es una noticia feliz para Freire, este muchacho colombiano, pero mala para Sean Rodríguez, muchachito cubano, que lo han dejado fuera. Le van a pagar a Freire $800,000, imagínate tú. Ahora nosotros hablando de tantos millones. Dice $800,000, pero los incentivos podrían subir del valor de contrato a $3,150,000. Me imagino que diga, si pilla tanto cine, si salva tantos juegos, o sea, de 800,000 a 3,150,000. Puede ir de acuerdo a cómo se desempeñe. Freddy tiene 29 años, hizo 48 presentaciones entre los Angelinos y los Piratas en el 2014. Tuvo una marca de 1 ganado, 4 perdidos. Oye, esto con efectividad de 7.34. En 6 temporadas en Grandes Ligas lleva 10 y 13 con 3.46. Eso está bueno. Y ha promediado 12 ponches por cada 9 entradas en un total de 276 juegos. Hizo su debut en las mayores en el año 2009 con los Padres. el año 2013 Frey empató o puso su mejor marca personal en salvado con 37, presentaciones con 67, innings lanzados con 68 y 2 tercios y ponches con 98. De por vida, limitado a los bateadores contrarios, un promedio de 206 nada más que le batean. Y los zurdos le batean 185. La tercera cifra más baja concedida entre los lanzadores de derechos activos. O sea, los zurdos no le batean el 10 de derecho. Y este muchacho, Chan Rodríguez, también tiene 29 años, la misma edad del colombiano. Se pasó a las últimas 5 campañas en los Rayos. Y en ese techo batió para 2.28 con 40 jonrones, 178 empujadas y 32 bases robadas.
Tú sabes. Pero, que este muchacho, yo Ernesto Fieri, yo nunca lo he oído mencionar de nada del otro mundo. Está recibiendo una compensación porque si gana tanto, que si juega tanto juego, en una barbaridad, que se monta a una cantidad de millones que mete miedo.
3 millones.
Yo digo, caramba, ¿qué sabrán esta gente de ese muchacho?
Bueno,
pues están haciendo un cambio y tirando dinero para la calle.
Sí, pero hay los, no, bueno, arrancan con 800 mil, no tienen riesgo ninguno, arrancan $800,000. Todo eso es si él hace un trabajo. Yo particularmente creo, porque así es en todos los negocios del mundo, que todos los contratos deberían ser así. Mira, tú ganas tanto básico.
Pero tú viste lo del viejito de los tres hermanos. Que tienen que lo votaron también, tiene que dar 2,750,000 por la Tampa.
¿De qué estamos hablando?
El queche puertorriqueño.
Ah, sí.
2,750,000 dólares votado. Él tiene 41 años, creo que tiene, pero sí. Dicen que era un queche buenísimo, que
no, el problema
los piches se llevaban bien con él.
Es que lo tienen en el contrato, que para salir del contrato tienen que pagarle eso. Eso está en el contrato de él.
Bueno. Yo pienso que el Tampa está haciendo unas transacciones buscando gente joven, pero ese que están firmando, el pitcher ese tiene 29 años. Y yo sinceramente te digo, el récord de él con 7.34 de efectividad.
El año pasado, pero tú no viste lo que yo estaba diciendo.
Ernesto Fieri.
Sí, pero tiene...
Como relevista.
Sí, pero tú me oíste, yo esos números los acabo de dar yo, porque no estás atendiendo. Pero en su vida... Tiene 3.46. ¿Ok? En 6 temporadas tiene 3.46. Le batean 206. Y los zurdos le batean 185 y es derecho. El año pasado tuvo un año malo, pero ha tenido un año buenísimo.
¿Cuánto? Tiene 10 ganados y 13 perdidos. Pero esa efectividad.
¿3.46?
Que tuvo.
No, el año pasado fue un desastre.
En el año 9 ganó, ese fue en el año 9, cuando hizo eso que tú estás hablando.
No, esos son...
Un average de 12 ponchados por 9 innings en el año 2009.
No, señor, no en 2009, eso es lo que ha hecho en toda su vida. Ese es el promedio en toda su carrera.
Con el San Diego.
Ese, atiendes, esto es el promedio en toda su carrera, no es un año, ¿ok? En 6 temporadas en Grandes Ligas lleva 10 grados, 13 perdidos con 3.46. Y ha promediado 12 ponchos por cada 9 entradas en un total de 276 juegos. Eso es lo que ha hecho en su vida. El año pasado tuvo un año muy malo. ¿Ok? Pero hasta ahora ha sido muy bueno. 3.46.
Pero va, si hace, bueno, el problema es que a lo mejor Tampa piensa que él no va a hacer eso para recibir esa compensación, ¿sabes?
Por eso le están dando. No, le
está, hay que hacerlo.
Le está, claro, le están dando, eso es lo que te digo, le están dando $800,000. Y le va a decir, ahora, si tú lo haces todo esto, te ganas 3,150,000, pero tienes que hacerlo. ¿Ok?
Pero
ahora,
bueno,
ahora yo estoy de acuerdo.
Ellos saben más que nosotros, ¿verdad?
No, yo estoy de acuerdo con eso. Tú, yo, un individuo, por ejemplo, no, que te voy a dar por 5 años tantos millones, no preguntico, yo te doy un sueldo básico. Yo sé que no es así, pero es lo que debería ser. Yo te doy un sueldo básico. Si tú bateas 280, yo te pago tanto. Si bateas 300, te pago tanto. Si empujas tanta carrera, te pago tanto.
Si Abreu se hubiera enterado o la gente de lo que iba a hacer, se hubiera hecho millonario en un año.
Naturalmente le ponen ahí. Pero como decía, le dieron y le salió bien. A otros no le va a salir bien, acuérdate. Oye, los Dodgers tienen una situación que tenían su shortstop Hanley Ramírez, que se fue para el Boston, firmó por 4 años, $88 millones. Y lo van a poner, tengo dos preguntas para ti en esto. Lo van a poner a jugar left field, ¿ok? Dice que la ha jugado left field cuando era niño.
¿Viste lo que dijo el papi? Se reunió con ellos y aplaudiendo, porque son dos estelarísimos que vienen a ayudarme,
sí,
a mí.
Sí, 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 está bien, eso está bien.
El papi, él sabe lo que está haciendo.
Naturalmente, ¿no? Además, él es muy amigo de Hanley Ramírez. Tú no lo viste en la competencia de honrones, como siempre es el que ayuda a Hanley con, y le seca el sudor y el que le...
Como también él. Llegó otro más gordo que yo al equipo.
Que yo ya
Sandoval.
Ahora el más gordo no es él. Ahora lo siguiente, lo van a poner a jugar left field, van a sacar a Céspedes, ya lo dijeron. Céspedes,
no ha mencionado ni una sola palabra de Céspedes.
Sí, lo mencionó el Mache dijo una, lo puso por escrito.
¿Y dónde vas a qué posición? ¿El right field entonces?
Lo van a pasar para el center field, digo, y si hace falta para el right field, así mismo. O sea, Yone Céspedes no va a estar en el left field.
Puede jugar donde quiera.
Pues, sí. Puede jugar donde quiera. Es que lo que yo no sé si puede jugar donde quiera es Hanley Ramírez.
Bueno, una pregunta, Rafael.
Espérate, no termine.
Ramírez va a poder jugar, nunca ha estado en los fields.
A eso es lo que voy.
Dale casi 100 mil, porque hay incentivo para Ramírez también.
Sí, pero va a jugar left field. ¿Cuántas veces ha jugado left field? ¿Me explico? Yo sé que es un pelotero y es un tipo muy bueno, etcétera, pero nunca ha jugado left field. Ha jugado left field cuando era muchacho.
Sí, porque si hubiera sido un pelotero que ha jugado en su país, en Santo Domingo, y hubiera jugado fielder, tú dirías, bueno, a lo mejor se va a hacer fácil.
Sí.
Pero si los que juegan bueno en ese monstruo que hay ahí,
exactamente,
es difícil. Uno que nunca ha jugado, yo quisiera ver lo que va a pasar.
Exactamente, no hay gente que han puesto en el que son fieles, que han jugado en los jardines siempre, y lo han puesto en el left field del Boston y lo han tenido que quitar porque no dan pie con bola. ¿Okay? Ahora, Ramírez, este que no es muy. No guapea, vamos a estar claros, porque tuviste los problemas que tuvo aquí, era que no le caía atrás la pelota, que lo van a poner allá a jugar de mala gana. Ahora, por otro lado, los Dodgers no tienen shortstop y tienen como 5 o 6 posibilidades distintas. Una, ellos tienen un muchachito que se llama Corey Seager, que dice que es un super prospecto, pero además que tiene 20 años, todavía le falta para llegar a Grandes Ligas. Tienes a Justin Turner, el pelirrojo este que batea mucho, pero que siempre ha sido bastante malo con el guante. Por eso que lo conviene de emergente y juega tercera a veces, que pudiera jugar shortstop. Yo lo veo demasiado grande y gordo para el shortstop. Miguel Rojas, que es un venezolano, que lleva años en ligas menores. Ese es otro chance que tienen ellos de shortstop. Y tiene a un individuo que si lo ponen, se tiene que cortar las venas los anunciantes. Ese es Scully, Vic Scully, el anunciante de los Dodgers, para poder decir el nombre de Eribel Arruibarrena. Si pone ¿cómo va a decir Vince Scully? Va a llegar a decir Eribel Arruibarrena. Ese tiene chance también. Que es muy bueno con el guante, pero parece que no batea nada. ¿Okay? Entonces, si no... ellos tratarían de cambiar a conseguir, en cambio tiene que ser, porque no son agentes libres, a Drúbal Cabrera, que está con el Stephen Drew, que estaba con todo el mundo, y Jay Lowry, que estaba con los Atléticos, creo que es agente libre ahora. Uno que está sonando, dos que están sonando tremendamente de que los van a cambiar, son Alexei Ramírez, de la media blanca, y Jimmy Rollins de los Phillies, que están cambiando a todo el mundo. Los Phillies están sacando el equipo completo. Y entonces, yo creo que Alexei Ramírez, no porque tenga, o sea cubano, pero Alexei Ramírez es uno que le puede funcionar a los Dodgers.
Yo estaba pensando, Rafael, cosas de guajiradas, ¿no? Que si, ¿qué cosa pasa? Y esto es lo que estamos hablando de ese fenómeno del monstruo ese. Es un monstruo difícil, porque la bola da y tú no sabes para dónde va. Sí. El polaco, Claudio Sen, que se hizo un artista haciendo el rebote ese. Parecía un jugador de Jayalay con la cesta.
Sí.
Nadie lo ha hecho, porque el centrofil que se fue, para los Yankees, tuvo problemas ahí también.
Claro.
Y el que está ahora con el Oakland, el morenito, Cisco, ¿no?
Sí.
También jugó ahí y tuvo problemas.
Sí.
Ahora bien, el Guajiro está pensando que...
Y todo eso era muy bueno, file, muy bueno al dinero.
Sí.
Porque
pudiera ser que como hay dos designados que pueden jugar designados, el que le dieron 100 millones y el señor Papi están ahí, que Ramírez pudiera pasar para tercera base en caso de una emergencia, que fue que ya dijeron no podemos, no puede jugarle field.
Sí, y ponía
entonces, porque dicen que el señor es un fenómeno, el chiquito jovencito que tiene. Ahí
sí.
No hay duda, ni están hablando sobre él nada más.
Sí.
Ese se queda ahí.
Sí.
Ahora, Ramírez quería jugar tercera base cuando los Marlins lo pusieron. Dijo que no.
¿Está bueno que dijo que no?
Y se fajó con el manager, que le dio una patada a la bola y no la fue a buscar, ¿te acuerdas?
Sí. Lo sentaron por no guapear, como te digo. Y entonces cuando pusieron a José Reyes, estaba de mala gana, no bateaba, no jugaba.
Sí, no. Y después otra cosa que sucedió cuando tuvo el problema que votaron fue el manager, porque déjame decirte, él tiene un talento tremendo.
Sí.
Cuando está
relacionado,
batea, corre bien,
sí,
pero muchas veces no quiere correr.
No es un tipo que tiene, es un tipo desagradable con los compañeros. Te lo digo a todo el mundo, que no es insoportable en el dogado.
Si no hubiera sido así, el equipo de los Dodgers no lo deja ir, ¿ok?
Sí.
Piensa eso.
Sí. Él llegó allí, escobita nueva, barrió bien, pero después de un tiempo le pasó como le pasó con los Marlins, que nadie lo quería, ¿te das cuenta? Eso pasó. Lo que pasa es que él estuvo allí a, ¿cómo se llama?, a la tercera base de los Dodgers, gordito dominicano. ¿Cuál es la tercera base de los Dodgers? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Él fue el que agarró a Hanny Ramírez y le sirvió loquero, ¿te das cuenta? Pero ya se cansó de él también. Y además tiene que ser loquero del otro, de Yacel Puig. No puede estar con todos los locos, eso, ¿te das cuenta? Y entonces ya lo dejó. Y el tipo está, tú te das cuenta, porque se siente en un lado solo y salió, que no se lleva con la gente.
Y otra cosa, que Rafael, no se ha ido a mencionar nada a los Dodgers cuando perdieron antes, que ellos firmaron a Alexander Guerrero por 38 millones de dólares, que le cortaron la oreja.
Sí.
Y no ha mencionado si lo van a dejar en Grandes Ligas, porque él subió.
Sí.
Está en el roster.
Está en el roster.
¿Dónde va a jugar?
Sí, está en el roster.
A Tumé, que lo cambiaron porque él iba a jugar, pero filió malísimo.
Exactamente.
Y lo bajaron.
Vio
horror en Triple A hasta que le comieron la oreja. Bueno.
Sí.
ese muchacho, pobrecito.
Se la comió.
El tunero, ya del pueblo mío.
Sí. Se la mordió ¿cómo se llama? El queche, que era de los Marlins.
Eso queda apellido, Guerrero. El que le comió la oreja se llama Olivo. Ese
Miguel
tiene problema.
Miguel Olivo, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas que aquí en Miami se fajó con el coche? Se fajó con
sí,
todo.
Sí.
Y después lo cogieron usando una pastilla. Y lo suspendieron 50 juegos.
Sí.
Es normal queche, pero ha tenido problemas siempre.
Y tiene poder Miguel Olivo. Pero no tiene la cabeza muy bien puesta. Muy bien, dice Emerson Samaná que tenemos que hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Muy bien, vamos a hablar de la NBA, los juegos de anoche. Anoche el equipo de Atlanta, los Halcones de Atlanta, visitando los Wizards en Washington, lo derrotaron 106-102. En otro juego, el Golden State vino a jugar aquí a Miami y le ganó a Miami 114-97. Miami llegó a tener una ventaja de 16 puntos, pero se impuso a la clase de Golden State, que es uno de los equipos élite, con Stephen Curry anotando 40 puntos por el equipo de Golden State. El mejor anotador por Miami fue Chris Bosh con 26 puntos, pero no fue suficiente. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 98-86 a los Pistons del Detroit. Nine anotó 20 puntos por el Milwaukee Drummond, 23 puntos por Detroit. Sacramento se impuso 99-89 al equipo de los Pelicanos de New Orleans. Por el equipo de Sacramento, Caspi y Cousin, los dos anotaron 22 puntos, mientras que Evans también anotó 22 puntos por los Pelicanos. Finalmente, los Nuggets de Denver se impusieron 114-109 a los Bulls de Chicago jugando en Chicago. Lawson anotó 20 puntos para los Nuggets y Butler anotó 32 puntos para los Bulls de Chicago. Esta noche hay bastante juego, rapidito. Portland juega en Charlotte, los Wizards de Washington juegan en Cleveland con el equipo de LeBron James, los Cavaliers. Golden State, después de haberle ganado a Miami Key, sube a la mitad de la Florida a jugar con Orlando. El equipo de los Nets de Brooklyn va a Filadelfia a jugar con los 76, que están buscando su primer triunfo. Tienen 14 derrotas sin haber obtenido ninguna victoria todavía. El equipo de los Knicks de Nueva York juega en Dallas con los Mavericks. Los Raptors de Toronto, que lo están haciendo muy bien, juegan en Atlanta con los Falcons. Los Clippers de Los Ángeles van a visitar a los Pistones de Detroit. Los Reyes de Sacramento juegan en Houston con los Rockets. Los Bucks de Milwaukee en Minnesota con los Lobos. El Jazz de Utah juega en Oklahoma City. Los Pacers de Indiana van a jugar con los campeones actuales, las Espuelas de San Antonio. En San Antonio, los Nuggets de Denver jugarán en Phoenix. Y finalmente, los Grizzlies de Memphis visitan a los Lakers de Los Ángeles, que es otro equipo que está de capa caída en este momento. Las posiciones dándose los más importantes, la posición de los equipos. En la conferencia del este tenemos que en la división del Atlántico Toronto marca el paso con 12 ganados y 2 perdidos. Le siguen los Nets de Brooklyn, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York y Filadelfia, como le dije, en el sótano con 14 perdidos sin haber ganado. La división central, los Bulls de Chicago en primer lugar con 9 ganados y 5 perdidos. Le sigue Milwaukee con 8-7. Los Cavaliers de Cleveland tienen 6 ganados y 7 perdidos. Los Pacers de Indiana le siguen y finalmente los Pistones del Detroit. En la división del sureste, los Wizards de Washington están en primer lugar con 9-4. Los Falcones de Atlanta tienen 7-5. El Heat de Miami está en tercer lugar con 8-7. El Magic de Orlando le sigue con 6-10. Charlotte es el último con 4-11. En la conferencia del oeste, en la división del noreste, Portland en primer lugar con 11 ganados y 3 perdidos. Los Nuggets de Denver en segundo lugar con 6-7. Utah le sigue, después Minnesota. Finalmente Oklahoma City con 3-12. La división del Pacífico, Golden State, que ganó ayer aquí en Miami, tiene 11 ganados y 2 perdidos. Sacramento le sigue, después los Clippers de Los Ángeles, los Soles de Phoenix. Los Lakers de Los Ángeles en el sótano con 3-11. Y finalmente en la división del suroeste tenemos que en primer lugar están Memphis, los Grizzlies de Memphis con 12 ganados y 2 perdidos. Le siguen los Rockets de Houston con 11-3. San Antonio con 9-4. Dallas sigue con 10-5. Y New Orleans en el sótano con 7-6 en la división más importante de la NBA. Terminamos con el básquetbol y viene después en vivo Eddie Navas.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes. También un saludo para el Guajirito, para Mike, Pey Pireson y Carrillito. A propósito, estamos también al aire desde la 1 de la madrugada de hoy jueves aquí en Radio Martí, celebrando el Día del Pavo, como dice, sí, Carrillito, San Giving Day.
Y a la 1 ya estamos.
Gracias.
Ajá. Bueno, sabes que 4 ciudades de Estados Unidos aspiran a organizar las Olimpiadas del 2024, pero hay una ciudad cubana, la capital de Cuba, que aspira a organizar los Juegos Olímpicos del año 2036. ¿Lo sabías, Rafael?
Sí, ellos siempre tiran el papelito en el sombrero para que esté ahí, pero
Las Marías. No, Las Marías. Sí. No, Las Marías, el poblado de, sí, del Guajiro Peña. Oye, quiere organizar la Olimpiada del 2036.
¿Qué año dijiste?
Siempre. 2036.
No. Yo tengo, tendría 103 años.
Imagínate.
No hay problema ninguno.
Vamos a estar vivitos y corriendo.
No, nada. Las pastillas que están fabricando
Orlando vendido.
Sí. Así que las Marías, posible sede de las Olimpiadas del 2036. Bueno, ya has hablado del contrato de Yasmani Tomás, ¿no?
Sí, cómo no, te hablaste primero yo.
Imagínate tú.
Seguí con tu información.
68.5 millones para el muchacho.
Le caímos
de San Miguel del Padrón. Vamos a comenzar con las ligas en el Caribe, tanto en México como en Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. A propósito, anoche Ricardo Nanita y Derek Dietrich impulsaron cada una carrera y las Águilas Ibaeñas derrotaron 4-3 a los Tigres del Licey en la Liga Invernal de República Dominicana. En la Romana, Alan Distra tuvo una excelente noche y Oscar Hernández disparó un cuadrangular de tres carreras y los Toros del Este derrotaron 9-0 a los Leones del Escogido. Y aquí el cubano Tony Sánchez, el receptor de aquí de Miami, impulsó una carrera. Tony Sánchez milita en el equipo de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas, aunque hay que reconocer que en el 2014 comenzó como regular en el roster de 25 con Pittsburgh, no tuvo una buena producción, fue bajado a la AAA y después en el mes de septiembre regresó a las Grandes Ligas. Tony Sánchez, que el Guajiro Peña precisamente lo conoce aquí en Miami, ¿no es así?
Sí, claro que
sí. Un gran prospecto.
Tú estás hablando de la liga de eso, el equipo.
En Dominicana, está jugando Dominicana Tony Sánchez.
En La Habana, en Santo Domingo, ¿sabía eso, no?
Sí, sí. Así que las Estrellas están en primer lugar allá en República Dominicana, seguidos por las Águilas Cibañas con 17-13. Y Teji Rivera tuvo noche perfecta anoche al bater de 4-4 con un par de sencillos, un doble, un cuadrangular, tres impulsadas y tres anotadas en el triunfo del equipo Indios de Mayagüez 12-2 sobre los Gigantes de Carolina. Y otro equipo que ganó fue la novena de los Cangrejeros de Santurce. Mayagüez está en primer lugar en Puerto Rico con 12-6. Y con un sencillo impulsador de una carrera en la parte baja de la novena entrada, Jonathan Herrera les dio el triunfo 3-2 a los Navegantes de Magallanes sobre los Tigres de Aragua en la jornada de ayer martes en el béisbol profesional de Venezuela. Y en Maracaibo, los Caribes de Anzoátegui se impusieron 4-2 a las Águilas de Zulia. El equipo de los Caribes está en primer lugar en Venezuela con 28-11. Y por último, los Tomateros de Culiacán desplegaron una ofensiva de 14 imparables para encaminarse a una victoria amplia de 15-5 sobre los Mayos de Navojoa en la Liga del Pacífico de México. Varios cubanos están jugando ahí, pero realmente anoche no hicieron nada, con la excepción de un hit de Juan Carlos Pedroso, el corpulento pelotero de allá de las Tunas.
A ver si me puede conseguir, porque en la calle yo estaba buscando a Ibañez, que hace 2 años jugó.
Bueno, ya está entre los tres finalistas para...
No, el otro Ibañez.
Dirigir
no,
al equipo
de
Tampa,
en Grandes Ligas. Pelotero Ibañez, uno que juega en México, cubano. Sí, señor, que batió por 3 años seguidos, ha sido uno...
¿Te refieres a Cazañas?
No, no, a Ibañez.
A Mauri Cazañas.
No tiene que ver nada con el pelotero viejo que está retirado, ¿no? Ya, ese está para manager para...
Pero, será otro Ibañez, porque el que yo conozco es a Mauri Cazañas. Tal vez el Guajiro lo confunde.
Oye, para que tú no tienes experiencia con el Guajiro. ¿Tú sabes?
Y si te digo sí, otro...
Tú vas a todos los días con el Guajiro, tú no te pasabas eso en redes.
Y si te digo otro que se quemó la liga también, Cañizares en México.
Bárbaro Cañizares también.
Bárbaro Cañizares.
Pero el Guajiro, el que menciona, es el otro, ¿eh?
Cazañas, ¿tú
Cazañas, crees? El matancero.
Okay. Sí, pero entonces él
lo confunde con Ibañez.
No, no, él dice que Ibañez y Cazañas lo mismo.
Yo tuve la suerte, sinceramente, que no tuve que jugar en México, porque los viajes en autobús son de 50 horas cuando están día libre.
Sí, claro. Lo mejor que hay es jugar en Puerto Rico, que son 40, 50 kilómetros. ¿No?
¿Tú sabes lo que es de México City a Yucatán?
No, no,
para jugar pelota.
Son 18 horas de viaje.
Con guagua.
Y además,
guagua.
Pasar por parte del desierto.
Sí. No, ahí te juega la vida donde quiera que tú.
Sí. Bueno, en boxeo, con tu permiso, olímpico, el cubano Richard Abril, actual campeón del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, va a poner su corona el 23 de enero próximo en Gran Bretaña ante el local Anthony Croya. Así que te dejo con el agujerito ahí para que compartas con él hasta el final.
Ok, ok, Jaime, muchas gracias. Okay.
Y mañana, el día del pavo.
El día de gracias mañana. Recuerden que mañana no tenemos programa.
Es un día habitual aquí en Estados Unidos.
Exactamente, todo cambia aquí.
Así que no hay noticiero, no hay programa mañana a las 7 en punto aquí en Radio Martín.
Sí, señor. Vamos a oír ahora a Orlando Peña Guevara.
La pelota va y va. Monroe.
Soy guajiro.
Bueno, déjame terminar con la Liga Americana. Hoy voy a empezar, ayer terminé con el Oakland, voy a empezar con el equipo de Seattle, de los agentes libres. Joan Minel, pitcher zurdo, Andy Chávez, ese es un peloterito viejo, muchos años, y Chris Benofia, Frankie Gutiérrez, Kendry Morales, el cubano, de allá de Fomento, el pueblo de Rafael García Toledo, Humberto Quintero y Chris Young. Texas tiene Scott Becker, pitcher derecho, Neil Scott, pitcher zurdo, Cosby Lewis, pitcher derecho, y Alex Río. Mira, Alex Río está de agente libre puertorriqueño, tremendo pelotero.
Sí, señor.
Toronto, Milky Cabrera, Casey Jansen, Minori, este sí está, dice, Kakaswaki, infield, Dustin McGroin y Brandon Morrow. Cosby Reznor, ese es el Sirotón, ¿no? Dice el field de aquí. Pero de todas maneras, voy a terminar ahí porque tengo el segmento especial de lo que sucedió cuando llegó la revolución en Cuba, de los peloteros que fueron a jugar a Puerto Rico, y aquí tengo los nombres. Pelotero que terminaron en 61 y 62 el béisbol profesional en Cuba, debido al comunismo en Cuba, se acabó todo lo que era profesional. Manager y pelotero. Pelotero que fueron a jugar a Ponce, Pedro Ramos, pitcher, Jackie Hernández, eso es en Ponce, Jackie Hernández Sior, Orlando Marfal and Ketchin, el equipo de San Juan, los Senadores de San Juan, que ya eso no existe, Miguel de la O, tercera base, Tony Taylor, segunda base, José Tartabull, centrefield, y Orlando Peña, pitcher. En el equipo de Arecibo, dos figuras estelares, Miguel Cuella y Tony Oliva. En el equipo de Cagua, los Brujos de Cagua, le llamaban los Brujos de Cagua, José Cardenal, tiene récord de un pelotero latino, porque el otro con 16 jonrones, el otro lo tiene Reggie Jackson con el Santurce de 25, eso es historia. Y en el equipo de Santurce también estaban Martínez, José Martínez y Sior. Los managers, oigan esto, Napoleón Reyes con los Senadores de San Juan, Preston Gómez con los Cangrejeros de Santurce, Tony Castaño con el equipo de Arecibo. Se dio gusto ahí porque tenía a Tony Oliva, que fue el champion bate con 3.47 ese año. Alfredo Calviño con el equipo de Ponce. Y coach, Zungo Carrera, coach. Y esta es una noticia grande para mí. Uno de los mejores peloteros en la época, hace años, el señor Carlos Salsa, el polaco, después se convirtió en coach de por vida y fue a cuidar el cuarto de los del equipo de Santurce, nombrado por Carraquillo, el dueño del equipo, que era casado con una mujer cubana, y era el dueño del Santurce, y le dio trabajo, y allí murió a la edad de 95 años, nunca salió de Puerto Rico. Sí. El señor Carlos Salsa. Así que estas son noticias. Y Zungo, ese gran coach de nosotros, también fue con el equipo de San Juan. Murió en Puerto Rico a la edad de 90 años. Pero esta es la historia de nuestro béisbol, que terminó en el 62. Y la última serie del Caribe se celebró en Panamá. Y decirle a Víctor que nosotros tuvimos el honor de conocer a un policía metido en un barril dando señales, y nos reíamos y nos pagamos, y Camilo Pascual y yo nos retratamos con él. El policía, si tú sabes que se pone en el medio así, y dando señales. Y el tipo dejó de hacer señales para tirarse la foto conmigo y Camilo Pascual. Así que, Víctor, felicidad allá en Panamá.
Se fue tranque. Se fue tranque porque quería retratarse con ustedes, con los peloteros. Oye, Guairo, pero tú no dirigiste en... Tú eras coach y o manager en Puerto Rico, ¿no?
Sí, claro.
Ah, entonces, ¿por qué no te pones los matches? Sí. Tú fuiste matches allá, no fue.
Lo que pasa es que, déjame decirte, mañana voy a hablar de los que no fueron a Puerto Rico, fueron para Venezuela.
Sí.
Y ahí estaba Camilo Pascual. Y sí, estaba uno que fue una, se quedó de por vida, Diego Seguí. Y Montiagudo, en paz descanse, se nacionalizó y jugó como venezolano 22 años en Venezuela. Okay. Aurelio Montiagudo.
¿Y qué tú hiciste con los Senadores de San Juan?
¿En San Juan?
Sí.
Nosotros, el primer año nosotros perdimos. Y después perdimos el juego contra el equipo de Mayagüez, que no tenía ningún cubano, los indios de Mayagüez. Pero el segundo año, Miguelito de Lado se llevó el champion bate, y el tercer año Tony Taylor se llevó el Champion Bate y ya Oliva se lo había llevado el primer año que acabó. Sí, sí. Eso fue, Oliva no estaba en Grandes Ligas, empezaba a jugar, batió 347 o 357 y el Arecibo entró en el playoff y entonces nosotros le ganamos. Nosotros teníamos una novena buena.
¿Pero tú estabas pichando cuando eso?
Yo pichaba con el San Juan.
¿Pero tú no fuiste coach de ellos o manager de coach de picheo o algo de eso?
No, no, yo fui manager del equipo de cuando cambió de nombre.
Sí.
Ernestico Díaz Arguello era el dueño, me nombró manager. Y yo me llevé a los peloteros de Detroit, y el Parque Anderson lo llevé como promoción, y tuve un día, jugó segunda base porque él lo había hecho ahí, sí, antes de ser manager. Sí. Y Johnny Bench era el catcher de nosotros, Griffin, Driesen.
¿Pero eso cómo se llamaba el equipo?
No, lo que teníamos era...
¿Cómo se llamaba el equipo?
¿El equipo de nosotros?
Sí. ¿Ese no era los Senadores de San Juan antes?
Cambiaron, no, los Metros de San Juan.
Los Metros, que habían sido los Senadores.
Jugaron en San Juan, se mudaron para Bayamón.
Para Bayamón.
Los Vaqueros de Bayamón, sí. Los Metros, le pusieron los Metros, los,
sí. Sí, porque en el,
solamente un año
en el área metropolitana,
sí. Eso, la distancia de, déjame decirte para los fanáticos, para que usted vea lo que pasa, no podíamos creer, el día 7 de octubre nosotros teníamos que empezar a jugar contra el equipo de Cagua. Llovió lunes, martes, miércoles, jueves, tuvo 14 días sin poderse inaugurar la temporada. Aquello, nosotros íbamos por el parque y regresábamos para la casa. Y la mujer mía me decía, oye, no vayas, si va a llover en todas maneras.
No ha parado llover.
Después de eso, inventaron a poner en Bayamón el torre este automático.
Sí.
Para tapar cuando llovía, que no se mojara la, como está aquí.
Sí.
Y cuando lo pusieron, cogieron dos empleados, se engancharon en eso y por poquito se asfixian. La suerte que trajeron un Jeep Rapid y echaron para atrás el, no sí, sé cómo le llaman esa.
Sí, sí, que se enrolla. Y se cayeron adentro y se enrollaron.
Un amigo mío que trabajaba ahí, yo siempre estaba fastidiando, estaba metido ahí abajo. Sí. Pero yo no me metí porque eso sucedió en Pittsburgh.
Sí.
Cuando pusieron en Pittsburgh también hubo un fallo en el 70. El primero que lo puso fue el equipo de los Cardenales, porque tenían el ¿cómo se llama?
El Astroturf.
Sí, muy bien. Pero el de los Piratas falló también y cogió un empleado y por poquito se parte una pierna al tipo, pero bueno.
Sí, porque eso es una fuerza.
Historia. Lo que sí es lindo eso de Puerto Rico. Mira, Puerto Rico era San Juan y Santurce juntos. Ahí en la capital.
Sí.
Entonces cuando se mudan para Bayamón, que está a 12 millas.
Sí, en la misma ciudad.
Sí, ahí mismo. Entonces se quedó ahí. Mayagüez era la parte más mala.
Sí.
Y sin embargo, Mayagüez era el equipo que había que ganarle todos los años. Los indios de Mayagüez tenían billetes y traían buenos peloteros americanos. Muy pocos cubanos jugaron. Pero en la capital, cuando jugó Tony Oliva, que fue Champion Bate, había un pitcher en Puerto Rico con el Santurce de los Cangrejeros, Rubén Gómez, falleció ya, que jugó 22 años sin cambiar del equipo. Le decían el divino loco.
Sí, me acuerdo.
Y dijo que él había inventado cómo sacar a Tony Oliva. Y entonces todos nosotros había que escuchar al señor que pichó no sé cuántos años con los Gigantes de San Francisco.
Sí, 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 claro.
Dice, por el medio plato.
Sí.
¿Cómo que por el medio, Rubén? Pónganle por el medio plato Tony Oliva, porque si le picheas difícil, él te da con la fuerza de las muñecas, te lo mete para el left field, que es un trueno. Y si le picheas adentro, ponle en el medio para que dé más chucón al Sior y a segunda. Y tú sabes que eso dio resultado. Sí. Increíble. No le tire curva ni cambio ni nada. Tírele por el medio plato, que él tiene que ir a buscar y darle más chucón. Rubén Gómez. Ok.
Ok. Muy bien, se están celebrando los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, y damos por lo menos dos veces al día como va el medallero. Esto cambia constantemente, cuando lo damos nosotros ya ha cambiado ya, pero así es la cuestión, ¿no? Cuba sigue en el primer lugar, que lo tomó ayer, tiene 81 medallas de oro, 176 en total, le sigue México con 79 medallas de oro, 223 en total, Colombia en tercer lugar, 53 de oro, 166 en total, con Venezuela en cuarto con 43 de oro, 169 en total. Después tiene Guatemala 11 de oro, República Dominicana 8, Puerto Rico 6, Bahamas 4, El Salvador 2, y con una medalla de oro están Honduras, Trinidad y Tobago, Panamá, Aruba, las Islas Vírgenes Británicas y Santa Lucía, que tiene una también. Equipos que han ganado medallas, pero ninguna de oro. Costa Rica tiene 11 en total, Surinam 4, Barbados tiene 3, igual que Jamaica y Nicaragua. Una de plata tiene Antigua y Barbuda, Haití tiene 3 de bronce, Guyana una de bronce, e Islas Vírgenes de Estados Unidos tiene una de bronce. Como dijimos anteriormente, países que no se veían en el medallero han ido subiendo, como Bahamas, que están en el octavo en este momento, porque empezó el atletismo y ahí pues ellos se defienden, ¿no? Como pasa con Jamaica, ¿okay? Y naturalmente en mayor grado con Cuba, que una vez que empezó el boxeo y el atletismo, pues naturalmente van a sacar más medallas que nadie. Aparte de las medallas que ha sacado Cuba, se le han ido hasta este momento como 9 atletas, creo. 8 cubanos. Los últimos que dejaron la delegación fueron 4 luchadores. 4 luchadores que se dijeron, eso lo dijo el Heraldo de Veracruz, es lo que estamos repitiendo nosotros, el periódico El Heraldo de Veracruz, pero una declaración oficial de ODECABE, la Organización Centroamericana y del Caribe, que confirmó que los 4 luchadores cubanos se presentaron a la competencia programada para este martes. Eso fue el martes, ¿no? Fueron 2 mujeres y 2 hombres y habían sido reportados como desaparecidos. Hasta ahora se conocían las excepciones de la tenista de mesa Sandra Mustelier, la riflera Lineda Aguiar, el lanzador de softball Javier Caballero y 2 atletas del equipo de balonmano de Cuba. Entonces, pues ya llevan, digo, 8 aparece en mi cuenta, 8 atletas que han decidido quedarse, ya allí respiran aire de libertad, ven el ambiente de los otros competentes, los otros muchachos que están compitiendo por otros países, cómo se lleven, etcétera, y se quieren salir del estado policial ese, como es natural, y se quedan, y se lo van a ir quedando. Padre, todo el mundo
quería antes de terminar y después te voy a pasar una pregunta de los oídos.
Dime.
Vito, decirle a Vito que yo no jugué aficionado, yo jugué juvenil en Cuba, lo único que jugué local en Victoria de las Tunas, donde yo nací, me crié ahí, y jugué con peloteros que eran amateur, pero jugué muy poco. Cuando yo tenía 17 años, yo fui a un trayado a La Habana, donde Boy Maduro era el dueño de los Cuba Sugar King, y ahí era trabajar con el Cincinnati, y había, nunca se me olvida, 187, y en la espalda de 29 el número era 186 para votarme, pero no me votaron. Pero no jugué aficionado.
Sí,
decirle que va del caso de este muchacho cubano Arencibia, estaba hablando con Rafael en el programa, este muchacho se las trae. Aquí tuvo problemas porque es muy enamorado, tuvo 3 novias al mismo tiempo y se fajó con 2 novias de ellas, se fajaron. Arencibia se casó con una cantante famosa, así que gracias a Víctor allá en Panamá.
Sí, en Cuba había una lo que era la Asociación Nacional Amateur, una liga amateur, la liga amateur más fuerte del mundo. El punto era que los campeonatos mundiales amateur se decidió que siempre se celebraran en Cuba. O sea, ya no había otra sede. Iban a celebrarse en Cuba y Cuba era el país del mundo más fuerte en amateur.
¿Tú te acuerdas bien de la juvenil en Cuba, no?
No, yo jugué juvenil.
Esa era la amateur que hay en muchos países. Por
naturalmente, ahí. Yo jugué juvenil.
La crema innata estaba ahí.
Yo jugué juvenil cuando yo tenía edad todavía de infantil. Pero como
porque tú jugabas primera base, ¿no?
Jugaba primera base, pero era el mismo tamaño. Ya que tengo 13 años, soy el mismo tamaño. No sé. 6 pies y pico, jugaba con los juveniles, okay. Pero era cuando los padres uno le decían, no juegues más pelota porque eso no te da nada, estudia. Muy bien, después de esas declaraciones para la historia, nos despedimos. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy es Everett Samanar. Y hablamos con ustedes,
Orlando Paño
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.